Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:03 p.m, hora de actualizar las noticias en Blu Radio. Atención, se presentó un accidente aéreo esta tarde en el oriente del país. Un avión adscrito a la aerolínea Aerosucre, que cubría la ruta entre Puerto Carreño y Bogotá, despegaba del aeropuerto Germán Olano. El accidente se produjo a 10 kilómetros exactamente del casco urbano de la ciudad de Puerto Carreño. 5 personas iban al interior de la aeronave, que según hemos conocido se trata de un avión de carga. Ya al lugar se están desplazando organismos de socorro, bomberos, la defensa civil, la misma Cruz Roja, por supuesto la fuerza pública, la Policía Nacional, inclusive la alcaldesa encargada del municipio de Puerto Carreño y los coordinadores del Centro de Atención de Emergencias en esa región del país. En segundos vamos a ir a Villavicencio, al oriente del país, para conocer los detalles de esta situación, un nuevo accidente aéreo. Ya estamos con Villavicencio. Carlos Andrés Pérez, ¿qué es lo que está pasando a propósito de este accidente que ocurrió esta tarde en el oriente de Colombia? Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, los organismos de socorro reportan el accidente aéreo de una aeronave de la empresa Aerosucre Carga Tipo 727 que se precipitó a tierra luego de despegar del aeropuerto del municipio de Puerto Carreño en el departamento de Vichada a tan solo 5 millas luego de haber despegado. El plan de vuelo de la aeronave era Puerto Carreño-Bogotá. A esta hora la aeronáutica civil atiende la emergencia y aún no se tiene el reporte de personas heridas, aunque se sabe de manera preliminar que la tripulación era de 5 personas quienes viajaban en esta aeronave. Esta es una noticia en desarrollo desde Villavicencio. Carlos Andrés Pérez, Blu Radio.
Perfecto, Carlos, volveremos con usted. Lo que sabemos es que se trata de una aeronave, como les decíamos, tipo 727, un Boeing 727 adscrito a la aerolínea Aerosucre con matrícula HK4544 con 5 tripulantes a bordo. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Por otra parte, el Tribunal de Bogotá negó el habeas corpus con el que se solicitó la libertad de Rafael Uribe, implicado, el principal implicado en el caso de la muerte de Juliana Zamboni. Se conoció también que el solicitante paga una condena por abuso sexual. Los detalles, Luz Karime Hurtado.
El Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de habeas corpus que buscaba que Rafael Uribe Noguera, acusado de la muerte de Juliana Zamboni, recuperara su libertad, pese a la medida de aseguramiento que reposa en su contra. De acuerdo con datos entregados por la sala del tribunal, el recurso había sido radicado por Edwin Mayorga Díaz, de quien se conoció ahora por fuentes del INPED, estudia en el Centro Penitenciario de Bucaramanga Derecho, y está preso por una condena de 20 años de prisión por el delito de abuso sexual, en hechos registrados en San Gil, en Santander. Según información extraoficial, el tribunal niega el habeas corpus al considerar de que no existe ningún beneficio considerado los delitos por los cuales está acusado Rafael Uribe Noguera. La petición señalaba que supuestamente la detención de Uribe Noguera en la cárcel La Picota es ilegal, debido también a que las autoridades han filtrado información del proceso. Luz Karime Hurtado, Blu Radio.
Luz Karime, gracias. 6:06 p.m. La Comisión Tripartita de Monitoreo y Verificación para el Proceso de Paz confirmó que Gentil Duarte se convertirá en el comandante del Frente Primero como disidencia, esta estructura disidencia de la guerrilla de las FARC. Daniela Morales.
El general Javier Flores confirmó que en este momento Gentil Duarte sería quien asumiría la cabeza del Frente Primero de las FARC, la disidencia de la guerrilla. Además de esto, señaló que también estaría involucrado alias John 40.
John 40 y Gentil Duarte pues están, hacen parte de la disidencia, y que se están tomando, se está haciendo la inteligencia y las Fuerzas Armadas.
Autoridades de inteligencia revelaron que alias Mordisco estaría fuera de este cargo, ya que se encuentra con una enfermedad terminal. Daniela Morales, Blu Radio.
6:07 p.m. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el reconocimiento de la revista The Economist como el mejor país del año debería enorgullecer a todos los colombianos. Sebastián Díaz, desde la frontera con Venezuela.
La revista The Economist destacó que a pesar de la derrota del plebiscito, Colombia se sentó nuevamente a dialogar y así logró firmar la paz. Esto dijo el presidente Santos.
Y hoy, dice The Economist, Colombia ha volteado su historia 180 grados. Colombia ha sido el país que ha tenido el mejor desempeño económico en América Latina en los últimos años. Ha sido el país que más ha bajado la pobreza y la pobreza extrema de todos los países de América Latina. Un país que ha generado más de 4.300.000 empleos en los últimos 6 años, la mayoría formales.
La revista señaló que para ganar el premio no basta con ser un país rico y pacífico. Entre los finalistas al premio estaban China, Estonia y Canadá. Sebastián Díaz, Blue Radio.
6:08 y atención que hay noticia urgente también en el mundo. Se ha presentado una serie de explosiones en un mercado de pirotecnia de Tultepec en el Estado de México. Dejó al menos, según las cifras preliminares, 10 personas muertas y 70 más heridas. Isabela Gómez.
Wilson, estas explosiones ocurrieron en el mercado de San Paulito, en Tultepec, en una instalación donde se fabricaba pirotecnia y fuegos artificiales. Minutos antes de las 3 p.m. hora local, se escucharon las explosiones. A la fábrica acudieron los cuerpos de rescate que están intentando controlar el incendio desde afuera y que aún no han podido acceder al recinto hasta que no estén seguros de que han finalizado las explosiones. En el lugar hay 10 ambulancias de la Cruz Roja y policías federales estatales que acordonaron la zona. Recordemos que en el mercado de San Paulito es el más grande de México en venta de juguetería pirotécnica y alberga 300 locales. El fuego producto de la detonación ha consumido una decena de los mismos. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Gracias, Isabela. Volvemos a Colombia. Hay acusación formal contra el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta. La fiscalía ha pedido que se mantenga en prisión. Jorge Herrera.
Wilson, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación resolvió acusar al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, por el delito de homicidio y pidió que se mantenga la restricción de su libertad en la penitenciaría La Picota. El hecho se debe al asesinato del entonces registrador de Arauca, Juan Alejandro Plazas. Al exgobernador, además, se le acusa de fomentar y patrocinar grupos paramilitares. Con base a esta sentencia o a esta lo que está resolviendo la Fiscalía, manda copia a la Corte Suprema de Justicia para que se analice si se mantiene a Ferney Alvarado Pulgarín alias Cúcuta y José Darío Montoña alias Chichi en el programa de Justicia y Paz. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Vamos a la información deportiva. La Dimayor confirmó cambio de fechas y horarios para la final de la Superliga entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín. Jonathan Sachin.
Buenas tardes. La Dimayor, el ente que rige el fútbol a nivel profesional en nuestro país, decidió cambiar una fecha de la final de la Superliga por petición de la Federación Colombiana de Fútbol. Esto pensando en el compromiso amistoso entre Colombia y Brasil a finales del mes de enero por las víctimas de la tragedia de Chapecoense. Las fechas quedan de la siguiente forma. Se disputará el 21 de enero en la ciudad de Medellín y el 29 en la capital de Colombia, en el estadio El Campín. Allí conoceremos el equipo que se alce con el título entre el Independiente Medellín y el Independiente Santa Fe. En el fútbol internacional, el Eintracht de Frankfurt venció 3-0 al Mainz, donde estuvo el colombiano John Córdoba expulsado al minuto 55. En Italia, la Atalanta venció 2-1 al Empoli, titular el colombiano Andrés Tello. Y Radamel Falcao García fue anunciado hoy por el Mónaco como convocado para el juego de este miércoles frente al Caen por la fecha número 19 de la Liga Francesa. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Jonathan, gracias y atención que asciende a 22 la cifra de víctimas fatales producto de las explosiones que se presentaron en un mercado de pirotecnia en México. Estaremos ampliando esta información más adelante.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:11, la Fiscalía General de la Nación calculó que son más de 90 las bandas delictivas que operan en Bogotá con licor adulterado. ¿Por qué delito responderían quienes incurran en este hecho, David Gallego Trujillo?
Tenga mucho cuidado en este diciembre cuando consuma licor, porque la Fiscalía General de la Nación aseguró que son cerca de 100 las bandas delictivas que en este momento están operando en Bogotá adulterando licor como aguardiente, whisky, principalmente cerveza. Así lo alertó a pocos días que inicie Navidad y fin de año, las épocas en donde más se consume licor en el país, el fiscal Jaime Reyes.
Aproximadamente hay unas 90 a 100 organizaciones dedicadas a la producción de licor adulterado. Estas bandas operan a través de unas fábricas o alambiques donde tienen destinadas a ciertas personas para que adquieran las envases, otras para que produzcan la impresión de los etiquetas y igualmente para que reenvasen.
Recomendaciones, siempre revise el sello de las botellas, que las tapas no estén adulteradas, dude de partículas dentro del recipiente y del color del líquido. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
6:12 y a esta hora, ¿cómo avanza la movilidad en la capital del país? Le preguntamos a Isabela Gómez.
A esta hora se reporta dificultad en la movilidad en la autopista sur desde la calle 53 hasta el portal del sur hacia el norte por cuenta de varios choques simples sobre la vía. Asimismo, se presentan retrasos de hasta 20 minutos por tráfico lento en la avenida NQS desde la calle 8 sur hasta la calle 43 en ambos sentidos, en la avenida Boyacá desde la calle 128 hasta la calle 95 hacia el sur, en la avenida calle 72 hacia el occidente y en la autopista norte desde la calle 95 hasta la calle 116 hacia el norte. Para quienes se dirigen hacia el sur del país, hay pasos alternos en la vía Girardot Melgar en el sector Nilo por remoción de material en la vía. Para esta tarde-noche se prevé el cielo nublado con algunas lluvias hacia el norte y occidente de la ciudad, con una máxima de 20 grados y una mínima de 7 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
6 de la tarde, 13 minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Continuamos en Voz Populi.